Cuántica 97.0. Cuántica.
Son las 7 de la mañana, 34 minutos. Interrumpimos la programación musical. A nuestros oyentes les decimos que vamos a hablar de temas de interés regional, porque nos acompaña a esta hora de la mañana el director general de la CBC, Marco Antonio Suárez Gutiérrez. Doctor Marco Antonio, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, un saludo especial a todos los amigos de Cuántica Estéreo. Feliz de estar aquí en Guadalajara de Buga y listos para contarles todo lo que está sucediendo en el Valle del Cauca.
Usted es un hombre madrugador, ¿está en el territorio siempre?
Siempre, me encanta estar en el territorio, la medida de lo posible, me gusta tener contacto directo con toda la gente y me parece que esa es la forma de uno conocer los problemas estando en el territorio y construir las soluciones entre todos.
Actualmente está trabajando la CBC en la construcción precisamente del plan de acción con diferentes actores sociales. ¿Hoy están con quién, director?
Hoy estamos con todas las organizaciones ambientalistas del departamento. Hay que reconocer el gran trabajo de todos los vallecaucanos por contribuir a tener un valle mucho más verde. Iniciamos ya con los 42 alcaldes, ya culminamos con ellos todo lo que es la construcción del plan de acción. Después continuamos con comunidades negras, ya también agotamos ese procedimiento con ellos. Iniciamos el procedimiento con comunidades indígenas, el cual esperamos culminar la próxima semana. Y hoy hacemos el gran encuentro con organizaciones o ONGs ambientalistas. Lo interesante y chévere del proyecto es que no es solo escuchar lo que la CBC puede hacer en el territorio, sino que ellos van a ser parte activa de nuestro plan de acción. Llegamos con soluciones concretas, qué va a invertir la corporación, pero también qué quieren ellos que nosotros hagamos en este plan de acción 2024-2027. Y continuaremos después ya que lo que es con la academia, el sector empresarial y el sector institucional, lo que es ya gobernación y autoridades ambientales también como el DAGMA y la EPA en Buenaventura.
Así siempre se ha construido el plan de acción, director. No es que yo tengo esto, sino que venga, los escucho, ¿qué necesitan?
Digamos que le hemos aumentado ese ingrediente adicional, que es sobre todo permitir que participen de una manera muy activa. La gran ventaja que tenemos es que ya venimos de un recorrido de 4 años donde conocemos las situaciones ambientales del territorio. No es lo mismo uno llegar por primera vez a construir un plan, a decirle a cada alcalde, estos son los problemas ambientales de su territorio, estas son las soluciones, esto es lo que va a hacer la corporación. Y adicionalmente usted, señor alcalde, ¿qué desea que hagamos en cada uno de ellos? Eso súmale las intenciones de las organizaciones ambientalistas que hoy las escuchamos, lo que nos han dicho nuestras comunidades negras, nuestras comunidades indígenas. Entonces es muy participativo, constructivo y sobre todo que se apersonan ellos también de todo lo que va a hacer la corporación en el territorio.
Y Dalí, buenos días.
Buenos días, bueno, director. Una de las frases,
aquí, por favor, no aprende.
Una de las frases que se comentan últimamente es, ay, qué calor, don Andarío, qué calor, qué calor tan impresionante, qué vamos a hacer con este calor. Sin lugar a dudas, esto trae pues incendios forestales, se presentan evidentemente bajas en los caudales de nuestras fuentes hídricas. Director, ¿qué está haciendo la CBC con esto del fenómeno del Niño? Porque esto es del fenómeno del Niño, pero queremos saber de qué se trata el fenómeno del Niño. Muchas personas no saben.
Bueno, ahí me hiciste varias preguntas, vamos por partes. A ver, la primera, la CBC desde antes de que le han declarado el fenómeno del Niño, ya sabía que iba a suceder. Eso gracias al monitoreo que hacemos en nuestro centro de control hidroclimatológico que tiene la corporación. Eso nos permitió con tiempo tener suficiente recurso hídrico en nuestras represas. Entiéndase lo siguiente, Salvajina. Salvajina hoy tiene el 74% de su capacidad. Eso permite que el río Cauca cuente con un caudal suficiente para el abastecimiento, sobre todo y principalmente de la ciudad de Cali, por supuesto pues de demás municipios, pero esencialmente de Cali. El Sarabrut hoy está en un 96.7%, eso permite que tenga agua potable Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, La Victoria, Obando y Zarzal. Eso lo hicimos como un efecto de prevención. Adicionalmente, antes de que se declarara el fenómeno del Niño, le comunicamos a todos los alcaldes todas las medidas que tenían que tomar para efectos de abastecimiento del recurso hídrico y también en el evento en que sucedieran incendios forestales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el fenómeno del Niño. Mira, el fenómeno del Niño es un ciclo de calor intenso, diferente o adicional a los periodos normales de sequía. ¿Qué es lo que sucedió? Que este fenómeno del Niño es un fenómeno corto, pero es demasiado intenso, de temperaturas muy fuertes, de sensación térmica muy alta. ¿Qué tenemos que hacer en estos momentos? Bueno, en primer lugar, este no es el momento de estar lavando los vehículos, de estar lavando las fachadas, de estar desperdiciando agua, no es el momento de estar haciendo fogatas en paseos donde de pronto en algún momento determinado nos causen algún tipo de incendio forestal. Es el momento de darle un buen uso al recurso hídrico, lo que es el sector agrícola agropecuario, evitar cualquier tipo de trinchos que impida el normal discurrir de nuestro recurso hídrico. Eso es supremamente importante. Ahora bien, estamos monitoreando todas nuestras fuentes hídricas. Te voy a mencionar algunos. Por ejemplo, en Dagua no llovía hace 31 días. Apenas hace 2-3 días cayó una gota de lluvia en la cuenca Dagua. Hay cuencas que estamos monitoreando constantemente, como la cuenca Guadalajara, Guavas también se está monitoreando constantemente. Pero estos son fenómenos naturales, frutos también del cambio climático. Nosotros tenemos que entender de que esto no se frena. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a las circunstancias que nos está ofreciendo en este momento el cambio climático. Este fenómeno, más o menos a mediados de abril, ya está culminando y viene un periodo que se denomina neutral. ¿Neutral cómo es? Que ya empieza el periodo normal de lluvias y después volverá nuevamente un periodo de verano, pero ya sin fenómeno del Niño, sino normalmente lo que esperamos nosotros que suceda en el territorio. Frente a incendios forestales, que también me hacía referencia, en el Valle del Cauca hemos sido privilegiados en el sentido de que, comparados con otros territorios, hemos tenido menos incendios forestales. Estamos hablando que en el Valle del Cauca aproximadamente 60 incendios forestales, de los cuales hasta el momento ninguno está activo. Eso, por supuesto, gracias al trabajo articulado, organismos de gestión del riesgo, por supuesto, bomberos, fuerza pública, ejército y policía, alcaldes y, por supuesto, la CBC.
Han ayudado, director, a los cuerpos de bomberos voluntarios, los han dotado de herramientas para que ellos puedan paliar esta situación.
Siempre lo hacemos. Lo que pasa es que la dotación nuestra es en implementos, bombas de espalda, matefuegos, una serie de elementos que les permita a ellos cumplir adecuadamente su labor. El último convenio que suscribimos fue por 400 millones de pesos.
A hoy, ¿hay problemas de desabastecimiento en las cuencas?
Hay bajo caudal en las cuencas, eso hay que tenerlo absolutamente claro. Hay bajo caudal, eso es propio de este fenómeno, pero digamos que en este momento estemos diciendo que no hay agua en determinados municipios, no, todavía no está sucediendo. Pero si nos toca tomar medidas de darle un uso adecuado a nuestras fuentes hídricas. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo también? Con los organismos de gestión del riesgo, con nuestras alcaldías, estamos monitoreando esas cuencas a ver cómo sigue el caudal de las mismas. Pero vuelvo y repito, esto es un fenómeno que es natural, pero es un fenómeno intenso, y lo que invito a todas las personas es que por favor demos un uso adecuado del agua.
Bueno, hasta abril estamos con ese fenómeno del Niño,
director. Hasta mediados de abril.
Bueno, director, hablando ya de noticias locales, aquí en Guadalajara de Uga, sin lugar a dudas, una de las obras más importantes en infraestructura ha sido, para la gestión ambiental, ha sido la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Cómo avanza esta planta en Guadalajara de Uga? Ya casi.
Muy bien, son dos. Una, la cabecera principal, que todo el mundo la conoce aquí pues en Buga, y la otra es en San Jolondo.
Sí,
son dos plantas de tratamiento que van a permitir tratar el agua residual del 100% de la cabecera, y en el caso de San Jolondo es muy importante para lo que representa la laguna de Sonso. Esas dos plantas de tratamiento antes del mes de junio las estaremos entregando a la ciudad de Buga. Eso también conlleva otra serie de procesos, conlleva entrega de la planta de tratamiento a la empresa de servicios públicos y al municipio para que hagan un adecuado misma. Tenemos conocimiento también, y nos solicitó la señora alcaldesa en la reunión que tuvimos del plan de acción, que están interesados también en que hagamos otro colector que requiere el municipio. Estamos trabajando en ello. Ustedes entenderán que son obras de infraestructura muy grandes, y que hoy está sucediendo algo muy bueno. Es que todos los alcaldes nos están pidiendo plantas de tratamiento de aguas residuales. Eso otrora época nunca lo hacían. ¿Por qué? Porque en años anteriores veían el desarrollo direccionado a obras gris, no más. entiéndase, carreteras y demás. Si bien La Petarte es una obra gris, pues es una obra gris sostenible, es una obra gris que trata las aguas residuales. Ya nuestros alcaldes afortunadamente entienden la importancia de proteger nuestras fuentes hídricas con un tratamiento adecuado a las aguas residuales.
Y es por eso, precisamente, director, estos espacios que se le están abriendo a ellos a través de estos talleres, ¿cómo los reciben? ¿Encuentran en esta metodología una metodología apropiada para que ellos digan, director, yo vengo sin ninguna pena y le pido esto, usted dice, ¿sí se puede?
Sí, pero no es solo solicitarme algo. Mira que, y me da orgullo decirlo, muchas de las cosas que ellos nos solicitan es la continuidad de programas que ya tenemos en la CBC. Eso es supremamente positivo porque quiere decir que todo lo que hemos implementado, todas esas ideas nuevas han calado en la comunidad, han gustado en nuestros alcaldes, y qué bueno uno decirles, no se preocupen que eso va fijo. Te menciono algunos para que nos escuche toda la audiencia de Cuántica Estéreo. Estufa de coeficientes, Citares, educación para nuestros jóvenes, Tesos por el Ambiente, iniciativas juveniles ambientales, que sigamos con el programa de Por un Campo Más Sostenible, que es agroecología con seguridad alimentaria. Nos piden que continuemos con Un Valle Más Verde, que sigamos haciendo la siembra de pieces. Es decir, una serie de programas que nosotros ya tenemos en el ADN de la corporación, y qué bueno decirle a nuestros alcaldes, cuenten con ellos sin ninguna dificultad. Y lo otro es que qué bueno uno decirle a un alcalde, esta planta se puede hacer, este programa pues, se puede realizar, y que él ya sepa que como la CBC lo va a hacer, él lo puede incluir en su plan de desarrollo también para decirle a la comunidad que se va a cumplir con esa obra. Eso yo diría que es algo extraordinario para nuestros alcaldes, y también hay que decirlo, lo que no se puede una vez decirle, no se puede por esto, porque si algo nos representa y nos caracteriza a nosotros, es que somos muy honestos y muy claros con nuestros alcaldes y con toda la comunidad vallecaucana.
Y es que es importante resaltar que desde los 4 años anteriores a su mandato director, se realizaron encuentros ambientales regionales también con alcaldes, y la articulación con ellos ha sido muy importante, y la extensión de los programas que usted ha llevado. Ellos, en este momento en que se realizó el taller para el planteamiento del plan de acción, ¿le pidieron mucho?
Siempre los alcaldes solicitan muchas cosas, lo cual me parece bueno. Yo digo que a veces depende de la inversión que se realice también, qué tan pilo sea el alcalde. Y en este momento todos los alcaldes venían ya con una agenda predeterminada. Me gustó mucho eso. Ellos saben que conmigo tienen un relacionamiento directo, de que soy un director de comunidad, de campo, que cada vez que les digo algo lo cumplo, verifico siempre todas las obras que hace la corporación. Como siempre, nada es perfecto, podrán pasársenos cosas, siempre sucederán hechos, sobre todo en materia ambiental, que hacen que uno inmediatamente modifique alguna decisión, pero lo más importante es que somos abiertos a buscar soluciones, y siempre en pro y en beneficio de toda la comunidad. La CBC hoy más que nunca está más cerca de la gente.
Hoy con este fenómeno del Niño, con esta ola de calor intensa, abogado Marco Antonio, se requiere mucha reforestación. Uno de los programas bandera, no se lo escuché mencionar hace un rato que los decía, era el programa de los 8 millones de árboles que pudo sembrar durante sus 4 años. ¿Este año se va a seguir con ese programa? ¿Usted va a aumentar la meta o cuál es su meta?
Mirá, estamos haciendo un balance de cómo están nuestros viveros. Nosotros recordemos que tenemos la fábrica de árboles más importante que tiene una corporación, que es nuestro vivero en San Emijo, con una producción de 5 millones de árboles al año. A mí me gustan siempre hacerme nuevas metas y nuevos retos. Yo he estado hablando con el equipo mío forestal. Nosotros estamos convencidos que podemos esta vez sembrar 10 millones de árboles. Sin embargo, uno tiene que ser responsable. Ustedes saben que cuando hace una siembra masiva de árboles, siempre hay una gran probabilidad entre el 20 y el 25% que esos árboles, con estos fenómenos como el Niño, mueran en ese porcentaje. Nosotros ya tenemos previsto la reposición de ese tipo de árboles y la producción para llegar a los 10 millones. Ahora bien, son 10 millones de árboles que no es solo la producción de los mismos, sino que necesitamos las áreas, necesitamos contar con el recurso para el mantenimiento de esos árboles, y ahí es donde entra de la mano todos los vallecaucanos, personas que tienen su finca y que nos dicen, venga, yo quiero hacer parte de ese proceso de reforestación, en mi finca tenemos tantos nacimientos, nos parece importante protegerlos, hacer programas como acuerdos recíprocos por el agua. Es decir, todo es una integralidad. Recordémosle a los vallecaucanos que para nosotros es fundamental unir lo social con lo ambiental. A mí me interesa que si usted va a contribuir a la protección de los recursos naturales, también usted le vaya bien en su finca, también usted tenga agua potable, usted también tenga energía a través de paneles solares, que usted tenga una producción más limpia, que si tiene ganado tenga un sistema silvopastoril. Es decir, que a usted le vaya bien, que si sus hijos tienen la posibilidad de hacer parte de Tesos por el Ambiente para los que los capacitemos con la universidad, perfecto, lo hagamos. Buscamos siempre esa una integralidad para que cuando usted contribuya a la protección de los recursos naturales, sepa que también están pensando en el bienestar suyo.
Director, ha sido muy importante el trabajo que usted ha tenido con los niños y con los jóvenes, porque pues no se había visto como ese trabajo tan articulado con ellos. ¿Continuará este trabajo con ellos? ¿Sobre todo con los jóvenes?
Por supuesto, es que mira, la transformación ambiental empieza desde los niños. Nosotros hemos tenido iniciativas novedosas para llegarle a nuestros niños. Un ejemplo de esos es los dos capítulos que acabamos de estrenar en el Día de la Educación de Rocky Rupito, esta vez en áreas protegidas. Eso fue una sensación y la idea es que nuestros niños empiecen a conocer las bellezas ambientales que tenemos, también las problemáticas, para que empiecen a ayudarnos a proteger desde chicos. Y los jóvenes, es buscarles oportunidades desde el punto de vista ambiental. Tesos por el Ambiente es un programa hermoso donde ya llevamos más de 4.000 jóvenes capacitados en temas como seguridad alimentaria, herramientas de manejo del paisaje, turismo de naturaleza, negocios verdes, donde los muchachos reciben un título por parte de la universidad y les ayudamos a vincularse laboralmente. Eso es algo extraordinario y así sigue el procedimiento, sigue el proceso. Y esa es la idea, que todo el mundo sienta, además porque es así, todos tenemos un compromiso ambiental y eso lo iniciamos desde la niñez y desde casa.
Todos los municipios vallecaucanos, los 42, ¿han sido impactados por la CBC con todos sus programas?
Todos, y eso ha sido una de las prioridades nuestras. Nosotros no tenemos diferencia entre los municipios. Para nosotros no existe municipio grande, municipio pequeño, que yo pago más sobretasa, que pago menos sobretasa, no. Nosotros miramos es las necesidades ambientales. Y de acuerdo a las necesidades ambientales, hacemos nuestra inversión. Cada municipio se ve atendido por la corporación. Cada municipio sabe que la corporación tiene un aliado, por supuesto, sin desconocer el principio de autoridad ambiental. Pero ellos saben que hacemos intervención en los 42. Unos más, otros menos, de acuerdo a las necesidades ambientales.
Creo que la hemos sacado barata si se quiere referir el término coloquial frente a los incendios forestales y me voy a devolver, director, para plantearle algo. Y es que, por ejemplo, en Santander, mire lo que pasó con el páramo de Santurbán, la cantidad de frailejones que se han perdido. Aquí en el Valle del Cauca tenemos frailejones, tenemos fábrica de agua. No ha pasado nada en el páramo de las Hermosas, afortunadamente en el páramo del Duende, en los páramos que tenemos hacia el norte del Valle del Cauca. ¿Usted va eventualmente a tomar alguna medida extrema precisamente para cuidar nuestros páramos?
Mira, para mí la fábrica de agua son esenciales. De hecho, la primera siembra que hice yo cuando llegué a la CBC fue de frailejones en nuestro páramo, acá en Barragán. Nosotros estamos constantemente monitoreando nuestros páramos. Ahí hay que decirlo, contamos con el gran apoyo de las comunidades y los grupos étnicos. Nuestros páramos, en su gran mayoría, están cercanos a comunidades indígenas, comunidades negras, comunidades campesinas. Ellos son los primeros que nos advierten cualquier conato de incendio. Por supuesto, con el ejército y la policía, también estamos prestos a cualquier situación que suceda. Por eso, hoy, en medio de toda la situación a nivel nacional que existe, nosotros hemos sido privilegiados, pero esto es un trabajo de todos. La CBC sola no puede estar pendiente de todas las situaciones, porque vuelvo y repito, para nosotros es un honor decir que las comunidades nos ayudan. Hay que darle un gran espaldarazo de solidaridad y aprecio a nuestros bomberos. Ellos también prestan un gran servicio y hay sitios donde nos demoramos hasta 3 y 4 días para poder llegar. Hoy afortunadamente no hay ningún incendio activo, pero vuelvo y repito, eso es a la sinergia, al trabajo articulado de todas las autoridades y comunidades que te acabo de mencionar.
Pero eventualmente no habrá una medida que se tenga que tomar. Había escuchado por ahí el director de la CARDES decir que inclusive iban a prohibir a los caminantes en los cerros. ¿Ha pensado en eso?
No, lo que pasa es que en este momento las personas de acuerdo al proceso de educación que hemos hecho en el departamento, tienen conciencia de eso. Es que, mira, yo hoy estoy hablando contigo y en este momento si alguien está subiendo alguno de nuestros cerros, ya sabe que no puede tirar ningún papel, ya sabe que no puede hacer ninguna fogata, ya sabe las medidas que nosotros estamos tomando. Sobre todo nos están informando situaciones que pueden suceder anómalas. Yo quiero decirle a los vallecaucanos lo siguiente: gran parte de los incendios forestales, yo me atrevería a decir en un 90%, son causados por manos criminales. Entonces, en eso nosotros estamos muy pendientes y digamos que esos procesos de educación ambiental, pero también de monitoreo de nuestros páramos y demás cerros, han dado muy buenos resultados.
Listo, director, pues con usted podríamos hablar de muchas cosas. ¿Tiene algo más?
Director, usted es un director muy joven, el director más joven que ha llegado a la corporación, y lo vemos muy activo en las redes sociales. Cuéntenos cuáles son las redes sociales y que lo sigan.
Pues la verdad, yo lo...
¿Tan joven como para tener TikTok?
Tan joven con 50 años, con no, pues eso es muy bueno que le digan a uno que está... No, mira, yo creo que primero es la energía y las ganas. Eso, por supuesto, uno lo hace de la mano de un gran equipo humano que tenemos a nuestro lado. Lo otro es ese inmenso amor por hacer las cosas. Yo no les... no sería mentirles, uno se cansa, los estados de ánimo a veces varían porque... y a veces tú haces tu mejor esfuerzo y sucede algo en cualquier parte del territorio y las personas piensan que uno no está pendiente. Esos son ciclos, pero hay algo que nos une y es el amor por este departamento, es las ganas de que nos vaya bien, es recorrerlo constantemente, es fortalecer todas las personas en el territorio. Mira que estamos aquí hoy en esta emisora comunitaria, le hemos hecho un gran esfuerzo por fortalecer a nuestras emisoras comunitarias. Para nosotros es lo mismo estar en una emisora comunitaria que estar en un gran canal a nivel nacional. Lo importante es que le llegue el mensaje a las personas, que ustedes nos ayuden a transmitir todo lo que hacemos en la corporación. Y el éxito de una actividad y un liderazgo irradia en el equipo que uno tiene al lado. Mal haría en decir que solo depende de lo que uno hace, no. Y seguir adelante, pedirle a mi Dios que nos dé salud, que nos proteja, que nos permita seguir transformando el territorio y sobre todo que nos permita seguir trabajando con gente tan buena que se identifica con la forma de pensar y con el amor que le tienes al valle.
Bueno, pues yo sí le digo a todos los oyentes de Cuántica que las redes sociales de nuestro director general de la CBC, Marco Antonio Suárez Gutiérrez, lo pueden seguir por Facebook, por Instagram, que es la forma más inmediata de enterarse de todo lo que hace en la CBC director.
¿Cómo es el usuario del director en Instagram?
Marco Antonio Suárez Gutiérrez en Instagram, en Facebook y en X.
Entonces no tiene TikTok.
No.
Vamos a sacar el TikTok.
No, que era joven es sinónimo de tener TikTok.
Sí, vamos a ver si lo convencen. Si lo convencemos de que tenga TikTok.
¿Cuándo termina este ejercicio de construcción del plan de acción con las comunidades?
Nosotros aspiramos de que por tardar el 15 de febrero ya esté culminado. Ustedes saben que es un trabajo arduo, pero lo vamos a hacer y queremos sacar un plan de acción lo más rápido posible. Porque al sacar nosotros nuestro plan de acción rápidamente nos permite hacer inversiones ya, que es lo que queremos nosotros. Entre más rápido podamos hacer las inversiones, más rápido se van a ver los cambios en el territorio. Y eso también depende, por supuesto, de cómo nos van este tipo de reuniones. Yo veo a la gente muy positiva, muy alegre sobre todo, ya saben que hay un trabajo realizado y lo único que hacen es darnos sugerencia de dónde más podemos seguir nosotros haciendo las cosas. Qué bueno, vuelvo y repito, perfecto no hay nada, pero mal haríamos en decir que no hacemos todo nuestro gran esfuerzo por cambiar las cosas en el departamento y creo que lo estamos logrando.
Le agradecemos, director, por esos minutos que nos regala. Nosotros sabemos que usted es un funcionario no de oficina, sino de territorio, de escuchar a la gente, de permanentemente estar hablando con las comunidades, de escucharlos, de saber qué quieren, porque es una entidad que está hoy en día más cerca de la gente. Muy amable y éxitos en lo que vaya a ser hoy.
Muchas gracias por la invitación. Quiero mandarle un abrazo grandísimo a todas las emisoras comunitarias. Valoro intensamente el trabajo que hacen. Gracias a ustedes, muchas de las cosas de nuestra comunidad las conocemos de primera mano y creo que son un actor primordial en el desarrollo sostenible de nuestro territorio. Un abrazo grande a todos y por supuesto a todos los amigos de Cuántica Estéreo que nos están escuchando.
Son las 8 en punto de la mañana, gracias. Continuamos con la programación de Cuántica Estéreo 97.0.